Así que vamos a hablar de ciencia con el escéptico mayor, el director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia. Al que normalmente a esta hora le despertamos y le sacamos de la cama, pero yo creo, Javier Armentia,
¿qué tal?
Buenas noches. Que hoy podemos decir que a las 4:37 Javier Armentia lleva el horario cambiado.
Bueno, a veces pasa, pero es por una buena causa. Lo que pasa es que me pillaba ir justo de un sitio para otro y por eso no sé cómo sonará hoy la calidad del sonido.
Perfectamente, perfectamente. Sí, claro, porque no. Estás fuera de casa y una cosa es el teléfono móvil y otra es el teléfono fijo. ¿Qué estás haciendo por ahí? ¿Qué estás fuera de casa?
Pues fíjate, podría decir la excusa que estoy preparando el día desde pronto por aquello de que hoy es el día del ADN, ¿sabes? Que se conmemora en todo el mundo.
Anda.
El hecho de que un día como hoy pues se publicaba en Nature el artículo de Watson y Crick y sus colaboradores sobre la doble estructura de la estructura de doble hélice del ADN, y también fue justamente ya mucho más cerca, pero se eligió esta fecha para hacer la presentación del genoma humano. O sea que fíjate que es un día muy relacionado con la genética. Nosotros estrenamos anoche en el Planetario un programa que se llama NanoCam, que hace una búsqueda o hace un viaje microscópico hacia los diferentes reinos de la vida, y además con una charla sobre genética. Hoy es una charla en euskera sobre la biodiversidad, o sea que hay muchas oportunidades para hablar estos días de ciencia, y entre otras cosas, pues fíjate, en la Casa Encendida, la Asociación Española de Comunicación Científica montaba ayer una jornada titulada precisamente Ciencia en Redes, y por eso ando de viaje.
O sea que estás en Madrid.
Estoy en Madrid, estábamos preparando unas cosas otras, y la verdad es que se juntaba un montón de cosas, hablando pues de algo de lo que hacemos aquí también, en este espacio, ¿no? Que es hablar de esos proyectos. Y bueno, esa mirada que se le da ahora a muchas cosas, eso que llamamos el mundo 2.0, el mundo digital, del que tú eres buen conocedor también.
Bueno,
lo intentamos.
No,
como todos, ¿no? Sabes que en estas cosas no hay un manual de supervivencia, ¿no? La verdad es que el presidente de la jornada de ayer, pues tuvimos las experiencias de gente muy importante en el mundo de la comunicación científica. Pues estaba gente de Microsiervos, de Amazing, de grandes proyectos de divulgación científica en castellano. Teníamos hasta representantes de empresas que se están metiendo y buceando en esto de las redes sociales. Y una de las cosas que se podía concluir era que, primero, no hay recetas, y segundo, no te fíes de la gente que dice que puede poner un punto, dos puntos o tres puntos, ¿no? Como
ya,
en mi caso.
Ya. El problema de las cosas que son relativamente nuevas, y yo creo que estamos todavía en esa fase en el 2.0, es que salen gurús debajo de las piedras, ¿no? Y cualquiera que ha hecho no ya un cursillo, sino poco bien que por lo que sea le haya ido o haya conseguido que le vaya, ya se apunta al tanto, se pone la medalla y va impartiendo conferencias por ahí o cargos o lo que sea, ¿no?
Eso lo decían en mi casa hace muchos años, diciendo que en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no?
Efectivamente.
Fíjate, ayer una de las características de esta jornada de la Asociación Española de la Comunicación Científica que coordinaba precisamente, no sé, pues casi podríamos llamarle uno de los gurús de la divulgación en esto de las redes, que es Óscar Menéndez. Una de las cosas que con él le organizamos ya desde el principio, y estaba Huicho de Microsiervos, y estaba Berrón de Amazing, y había gente de los museos, y gente de medios de papel, de periodistas científicos, pues
analógicos,
bueno, de los de siempre, que han apostado también por lo digital y todas estas cosas. Era que de los errores también podemos aprender. No solamente no sabemos nadie cómo va a ser el futuro, ni se puede predecir en este sentido. Las tecnologías aportan posibilidades y nos dan oportunidad también de meter la pata muchas más veces, ¿no? Hicimos una sesión por la tarde, casi un poco de catarsis, donde contamos, le llamábamos de los errores también se aprende, ¿no? La por la mañana había una parte que llamábamos 10 minutos de gloria, donde alguien con buenas experiencias, pues como la de, estoy pensando, como Alex Hernández Muerza con su ciencia digital, ciencia y todo este tipo de cosas, o proyectos realmente curiosos como investigadores que han conseguido financiación para su investigación precisamente a través de las redes sociales, uh-huh. y este tipo de cosas. Y dijimos, bueno, es bueno presentar los buenos ejemplos y los malos ejemplos, y empezamos allí, parecía una sesión de estas como los de las películas de Alcohólicos Anónimos, estas cosas, ¿no? Buenas, me llamo Javier Armentia y yo cometo errores, ¿no?
Sí, y yo hago following innecesario. Hola, Javier. Y,
hola Javier, todos te queremos, ¿no? Era un poco una, pero un poco lo que subyacía era eso que comentabas, ¿no? Es decir, aquí nada, rápidamente nos podemos volver un gurú, pero un ídolo con pies de barro, ¿no? Uh-huh. Y era curioso constatar, como suele pasar mucho en estas cosas humanas, que la gente que objetivamente más sabe, la gente que tiene más éxito, pues muchos followers y son personas con una gran influencia, uh-huh. en la red, o eso dicen los sociólogos de ahora, la nodalidad, ¿no? Es decir, se encuentran en la unión, en nexos de grupos muy diferentes, uh-huh. pues suelen ser los más humildes y los que reconocen que ellos intentan andar, pues, como por el mundo este digital, el mundo de las redes, como intentas moverte por el mundo normal, es decir, intentando no pisar a nadie y pidiendo permiso para pasar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al final es lo que mejor, ¿no? Y siendo uno mismo o siendo lo más sincero posible. Yo creo que una de las cosas que se vio es que la confianza, la sinceridad, ese tipo de valores al fin y al cabo fundamentales en las relaciones humanas estaban ahí, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues bueno, ya te puedes imaginar, había gente muy joven que son... pues están preparados y están hablando de las cosas, y otros ya que peinamos canas o nos rapamos el pelo para que no se noten demasiado las canas, que seguimos aprendiendo. Y la verdad es que ese tipo de interacciones yo creo que es una de las cosas importantes. Pero bueno, yo te venía a hablar de esto, sino de que aquí nos está oyendo y dice, bueno, yo es que las redes sociales ya lo iré aprendiendo para el que viene, que igual le tenemos que decir que por si acaso que vaya aprendiendo este año, no sea que se acabe el mundo, ¿no?
Ya, es verdad que vienen los mayas.
Que vienen los mayas, pobrecitos mayas.
Sí, que ya hemos dicho más de una vez que no dijeron gran cosa.
No, sabes que los mayistas, los expertos en cultura maya, pues dicen que las interpretaciones que hablan de ese comienzo del quinto mundo, cuando acabe ahora el 13 Bactún, esa cuenta larga del calendario maya, no es una tradición maya original, sino una cosa que se importó posiblemente de la cultura europea, que sí habla de fines del mundo y que la escatología, es decir, no la escatología como solemos entenderla, ¿no? La relacionado con las cuestiones de las heces, uh-huh. sino la escatología bíblica, es decir, el estudio de las profecías y de que los tiempos tienen un fin, pues es una cosa muy europea, muy judío-cristiana, pero que en otras partes del mundo pues no, porque era una cosa muy cíclica, y para los mayas y para las culturas mesoamericanas, pensar en el fin del mundo no era sencillamente hablar de un fin, era más bien una cosa metafórica. Ellos pensaban que el mundo era circular y que todo se repetía de una u otra forma.
De todas formas, hay gente que está pensando en el fin del mundo, hay gente que le está echando la culpa a los mayas, y hay gente que está hablando de algo de lo que en su día hicimos un programa, que es el de las tormentas solares.
Sí, se están volviendo a poner de moda. ¿Sí? Fíjate, al hilo de varias cosas. Yo estaba siguiendo precisamente pues las secciones de ciencia de periódicos convencionales, había que decirlo. Uh-huh. Es decir, no estamos yéndonos al mundo ese de los esotérico.
No. Como dice el jueves, la prensa seria.
Que
a veces es la menos seria de las prensas, ¿no?
Está bien que además que sí, lo cites con el jueves, porque precisamente a veces nos damos cuenta que en el mundo del humor hay mucho más crítica y argumentación casi que en el sí. mundo de lo llamado prensa seria, ¿no?
Sí.
Bueno, pero es cierto, pues en este caso se puede mencionar al grupo de Vocento, al diario ABC, que lleva contándonos estas tormentas. Además, fíjate, con titulares, yo tenía por aquí rescatados de los últimos meses, la tormenta solar del fin del mundo, la última tormenta solar, se refería a unas erupciones de masa coronal que hubo del 8 al 10 de marzo, dice, arrojó energía para abastecer a Nueva York durante 2 años. El otro día comentaba, pues, a raíz de un artículo de investigación, sino de un comentario editorial que se hace en la revista Nature de hace, bueno, del día 18 de abril, se hablaba la amenaza de la tormenta solar de los 1000 años, ¿no? Y decía que nos iba a llegar ahora justo una tormenta pues más grande de lo que hemos vivido los últimos 1000 años, ¿no? claro, tú ves todo esto y dices, ¿qué pasa, no? Y justo el otro día, además, salía, y relacionado además también con esto de las tormentas solares y de los mayas y tal, pues que hay un promotor inmobiliario que construyó refugios de lujo en Kansas en lo que era un misil, en un silo de estos nuclear,
¿no? Ay, 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 o sea, han cogido un silo de la Guerra Fría para hacer apartamentos anti todo, refugios. Exacto. Contra las tormentas solares, contra los mayas y contra, claro, lo que haga falta, ¿no?
En cierto modo, lo que estamos ya viviendo, lo estamos viviendo en el sitio donde se exageran estas cosas, que es Estados Unidos. O sea, pero nos va a llegar aquí, nos va a llegar de aquella manera. Tú sabes que cuando en pleno fragor de la Guerra Fría y del miedo al holocausto nuclear, en los años 60 y así, se empezó a poner de moda que la gente adinerada en Estados Unidos, de la misma forma que tenía su casa, debajo de su casa construyó su búnker antinuclear, ¿no?
Que eso lo hemos visto luego en un montón de series posteriores,
es
donde siempre el asesino esconde a la víctima, porque eso es un sitio fantástico, ¿no?
Sí, es la gestión del miedo, ¿no? Es decir, cuando tú creas miedo a la gente y la gente tiene dinero, pues una persona rica con miedo y medianamente poco juiciosa, pues
gasta.
Gasta y tú te puedes hacer de oro, ¿no?
Claro.
Hace unos años se volvió a poner de moda eso que llamaban las, ¿cómo se llamaban? Las cajas dentro de tu casa.
La, ¿no?, caja del pánico, o la habitación del pánico,
la habitación,
¿no?,
del pánico, ¿no? Okay. Que había una película, creo que yo dije, sí, una de estas y tal. Bueno, eso fue también explotado en la época, mientras la época Reagan y esa especie de belicismo y de locura tan propia de los Estados Unidos que hemos visto tanto a través del cine de Hollywood, se puso de moda y hubo mucha gente que realmente creaba esa habitación del pánico en el caso de que fueran unos malos a invadir tu hogar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto es una evolución. Ahora la excusa son los mayas, el fin del mundo, o cualquiera de las otras 30.000 teorías, podríamos decir, falsas que hay del, uh-huh, del Doomsday, ¿no?, que dicen los ingleses, del día del juicio final, o del Armagedón, o del Apocalipsis, o del fin del mundo, ¿no? Uh-huh. Y el otro día, pues sabíamos eso, es un tal Larry Hall que tiene unos apartamentos de lujo, ojo, alguno llega a costar 2 millones de euros, aunque está bajo tierra y no tiene ventanas al exterior, ¿no?
Casi nada, porque esto es una especie de torre invertida, es decir, aprovechando el hueco, sí, este del silo.
Para unos, por otro lado, claro,
sí, no, para unos 70 supervivientes, eso sí, no se priva de nada, porque voy a leer, si me permite, Javier,
sí.
Hasta 167 metros cuadrados, esto es un apartamento de lujo grande, con, atención, generador eléctrico, lo que es el bloque, generador eléctrico, paneles solares, turbinas de viento, huerto hidropónico.
Tenían que haber puesto un sonido de fondo así como si fuera lo del precio justo.
Si quieres de teletienda te lo hago, ¿eh?
De teletienda, sí, tienes, sí, ahí, sí, a mano.
No, bueno, pero me lo hago yo, no te preocupes. No,
vale, bien,
o sea, contamos con Piscifactoría para cultivar nuestros propios peces, dispensario médico, centro de comunicaciones, depósitos para un mínimo de 95.000 litros de agua y un sofisticado sistema de filtración de aire para no respirar persistencias nucleares, biológicas o químicas, además de ascensor y cerraduras biométricas. Y por si acaso se aburren, nuestros excelsos huéspedes para pasar el tiempo entretenidos y cuando lleguen los mayas y cuando llegue la tormenta solar podrán jugar al ping-pong, ver películas en la sala de proyecciones, tendrán una biblioteca clase, un bar, un almacén de provisiones, un gimnasio y una piscina. Cubierta, por supuesto, todo el edificio es cubierto como para no ser cubiertas. Y claro, eso sí, está vallada en plan militar, ¿eh?
Sí, 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 claro, y protegida no vaya, claro que tú dices, y el guarda que está afuera, ¿cómo va a sobrevivir a eso?
El guarda se fastidia. El guarda claro, Javier, el guarda es un empleado y todavía hay clases, ¿eh?
Sí, claro, y posiblemente con una contratación sin riesgo de que le vas a tener que pagar la jubilación, porque si se acaba el resto del mundo el año 2012, a ver qué haces tú ahí. Fíjate,
vaya gente, ¿eh?
Sí, pero bueno, no, ojo, tiene ya casi lleno uno de los silos y así. Claro, ten en cuenta que esto fue recogido, esta nota del Survival Condo, ¿no? De esta especie de condominio o edificio multipropiedad creado para histéricos, que es del fin del mundo. Uh-huh. Hay varios, hay bastantes silos abandonados, se pueden, tiene ahí un tema y lo ha ido intentando comprar y así. Uh-huh. Toda la propaganda levantada a través de los medios de comunicación, que gratis el amor, hemos hecho pues un poco de amplificación, le viene muy bien para sus inversores.
De todas formas, siempre. A ver, Javier, de todas formas, vamos a, ya que le hemos hecho publicidad, sí, ya que me he puesto yo en plan teletienda, lo que tenemos que decir es que es cierto que ha habido importantes tormentas solares,
sí, sí,
que hubo una famosa en 1859, que entonces, claro, no dependíamos tanto de los satélites como dependemos ahora, o sea, podemos pensar que si la de 1859 ocurre hoy puede ser un follón importante, pero
sí,
claro...
Sí, sí.
también iba a ser un follón importante lo del efecto 2000 y luego se quedó en nada.
Exacto. Como siempre, aquí nos suele pasar una cosa que es un factor humano bastante bastante curioso, ¿no? Y es que vivimos tan tranquilamente cuando somos desconocedores, de un riesgo, de un peligro, y de repente cuando nos damos cuenta de él y se estudia y se sabe que existe, nos parece que nos volvemos histéricos. La probabilidad de que nos pasara algo malo no ha aumentado. Claro. Es cierto que ahora sabemos, por ejemplo, el efecto de las eyecciones de masa coronal, de las tormentas solares, e incluso además pues tenemos eso que hemos llamado el tiempo espacial y podemos hacer pronósticos pues mejores, ¿no? Uh-huh. Como tú decías, somos más dependientes evidentemente de las cuestiones
de los satélites,
telecomunicaciones, sí, uh-huh. sí de las redes eléctricas y tal, que pueden fallar. En 1989, el 13 de marzo, pues la provincia de Quebec se quedó sin luz precisamente por una tormenta solar, ¿no?
Uh-huh. En el año 89, claro.
En el año 89. Es cierto que desde el año 89 hasta ahora, por ejemplo, la interconexión de las redes eléctricas ha mejorado y es más improbable una caída de estas. Uh-huh. Sin embargo, puede darse durante una tormenta solar, se puede dar un fallo en una subestación eléctrica que pues con la demanda existente pues que problemas de energía, sabemos que son siempre levemente catastróficos, ¿no? Pero bueno, uh-huh. no es el fin del mundo. La nota esta que salía en Nature era pues un comentario editorial en cierto modo diciendo que esto se está estudiando y de que además empieza a haber pues congresos en interés internacional por analizar esto, y hoy que yo siempre lo veo en el lado positivo, digo, bueno, por lo menos ahora sabemos que hay riesgos, se irán poniendo un poco mejor, pero los satélites, exacto. por ejemplo, van más blindados en sus CPUs, porque las CPUs pueden ser frágiles.
Oh, Javier, ahora que somos capaces de pronosticarlo, pues diremos, como en su momento pasó con las cenizas del volcán, estos días no salgan los aviones porque puede haber un riesgo de que los aparatos de comunicación no funcionen, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Exacto, puede haber como se les dice a los habitantes de la Estación Espacial Internacional, en algunos momentos, sobre todo cuando va a llegar una tormenta solar, estén atentos a que puede haber algún fallo de funcionamiento y tal. Es decir, quizás nos digan, pues como de la misma forma que en la estoy pensando en la EMET nos habla de, el gobierno vasco nos habla de la probabilidad de un mal tiempo y se ponen en alertas y uh-huh. se recomienda que la gente no salga, pues exactamente lo mismo, ¿no?
¿Pero tenemos prevista alguna gran tormenta solar para este año o el siguiente?
Bueno, estamos en la época del máximo de actividad solar y a lo largo de este año hemos visto algunas y más o menos hay una al mes importante. La mejor prueba de estamos cerca del máximo, el máximo no llega a una fecha, no es programable como uh-huh. tal. Los fenómenos de la actividad solar son fenómenos complejos donde interactúa pues la convección, el movimiento de materia, los campos magnéticos y muchas otras cosas, y bueno, por lo que sabemos eso se puede dar, pero hay una pequeña posibilidad de que sea muy importante y otra que no. Ya te digo que quien diga no, esto va a pasar y va a pasar en 2012, miente como un bellaco.
Vale, de acuerdo.
Lo curioso es que esto y expertos hay ahora en gestión del miedo y todas estas cosas que se están hablando también con motivo de la crisis, pero fíjate, esto se junta, este posible fin del mundo, a muchas otras cosas. Pasó, por ejemplo, hace unos años cuando el desastre en Nueva Orleans, por ejemplo, aumentó muchísimo la gente, lo que ya se llama, y se ha convertido además en un programa de televisión, en un reality del canal National Geographic, que lo veremos por aquí sin duda dentro de poco, lo que se llaman los quienes se preparan para el fin del mundo, ¿no? Los Doomsday Preppers, de estar preparado. Es decir, hay toda una cultura favorecida, menos belicista también en parte, histérica, uh-huh. Muy religiosa. Asociamos un poco toda esa imagen de la profunda incultura estadounidense, de la que nos solemos reír mucho, pero sí. que luego importamos todas sus malas artes. Bueno, pues este reality show, el Doomsday Preppers, lo que hace es seguir a gente que está tan convencida que va a haber uno, si no muchos, fines del mundo a lo largo de 2012, que en cierto modo, pues además tienen un juez que dicen a ver si sus medidas son adecuadas o no.
Por
ejemplo, están haciendo una especie de versión como de La Casa de tu Vida, pero si tú a ver tienes un refugio de estos, si lo tienes bien equipado, si se te va a estropear el agua o no, bueno, salía, yo he visto alguno de los
ay, por
puede ver a través de internet, bueno, la verdad es que da miedo.
Hay
una chica que directamente pues es una especie de cruce entre Lara Croft y Rambo,
que
directamente se dedica a almacenar armas, ¿no? Entonces luego sale un experto diciendo, bueno, esto de almacenar armas está muy bien, pero las balas caducan y al final pues posiblemente se le está yendo en la mano, ¿no? Si la pensar que hay otros que están convencidos de que China va a intentar comprar Estados Unidos y están intentando diversificar su dinero para evitarlo. Bueno, parece un rosario de la aurora, pero curioso curiosamente, como siempre pasa en televisión, estas cosas se presentan de una forma muy acrítica. No hay nadie que dice, no hay nadie que les diga, por favor,
estos señores no tienen sus funciones bien. A ver, Javier, y como nos quedamos sin tiempo, vamos a terminar con esto. Como los realities pueden ser de muchas maneras, pues se les ha ocurrido poner esta y además venderán y triunfarán.
Sí, porque es espectáculo, ¿no? Y en el fondo pues hay una cosa curiosa, y es cierto que hay gente que se está intentando ser autosuficiente, preparándose para una vida más complicada, yo qué sé. Bueno. Pero bueno, de ahí a pensar que se nos va a acabar el mundo este año por una tormenta solar. Bueno.
No es para ello. Pues Javier, que vamos a llegar a las 5, tú prepárate, que prontito tienes que coger ya el tren, menos mal que hay trenes tempraneros.
Sí, no, vamos, nada más eso, ya te digo que hoy un día muy divertido porque va a ser el día de ADN. Por cierto, mañana hay unas jornadas también de ciencia en Bilbao que organiza Juan Ignacio Pérez sobre comunicación de la ciencia, o sea, hoy, bueno, la verdad es que está
semana animada,
Una semana animada, yo creo que es bueno, fíjate, sí. Así, cuando darnos meneillos.
Así nos gusta.
Como no se va a acabar el mundo, tendremos tiempo de hacer más.
Sí. Y dentro de 15 días activos y animados, te esperamos por aquí, te esperamos en la noche despierta, ¿de acuerdo?
Perfectamente.
Cuídate, Javier, gracias,
lo mismo,
como siempre.
Un abrazo. Muy buenas noches a todas.
En 2 minutos y 15 segundos llegamos a las 5. La música la pone Gorka. Nos pedía I Promise Myself de Nick Kamen para el chipirón en su tinta. Bueno, pues nada, se la dedicamos. Maider levanta las cejas. ¿Como para quién? Sí, para el chipirón en su tinta.